El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Con las multitudinarias celebraciones eucarísticas y actos del Papa Francisco en México, ya de vuelta en Roma, los fieles de ese querido país han experimentado la fuerza del amor de Dios y del mensaje de misericordia que el Papa ha transmitido a todos los hombres, especialmente a los más pobres, desfavorecidos y excluidos. Pero el entusiasmo de estos acontecimientos posiblemente ha relegado a un segundo plano la importancia del encuentro celebrado en el aeropuerto de La Habana entre el patriarca ortodoxo de Moscú, Kirill, y el Papa Francisco. En este encuentro, después de 1000 años de la separación, se realizó una declaración conjunta en la que se expresa la voluntad de hacer todo lo necesario para superar las diferencias históricas heredadas y reunir esfuerzos a fin de dar testimonio del Evangelio de Cristo y del patrimonio común de la Iglesia del primer milenio, respondiendo conjuntamente a los desafíos del mundo moderno. La declaración fija la atención en aquellas regiones del mundo donde los cristianos están sometidos a persecución, en las que se exterminan familias completas de hermanos, los templos son bárbaramente destruidos, los santuarios son saqueados. Se hace un llamamiento a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para evitar desplazamientos tanto de cristianos como de otras tradiciones religiosas víctimas de la guerra y de la violencia terrorista. Admiramos, dice la declaración, la valentía de aquellos que entregan sus vidas por haber dado testimonio de la verdad del Evangelio, prefiriendo la muerte ante la abjuración de Cristo. Se subraya la necesidad del diálogo interreligioso, en el que los líderes religiosos tienen una responsabilidad especial por la educación de su rebaño en el espíritu de respeto por las creencias de los demás, y afirmando rotundamente que ningún crimen puede ser cometido en el nombre de Dios. Atestiguan el alto valor de la libertad religiosa y les preocupa la ideología del secularismo que tiende a empujar a los cristianos a los márgenes de la vida pública. La declaración incluye profundas reflexiones sobre los emigrados, la familia, el derecho a la vida, la manipulación genética, la juventud, la educación. Concluye con la llamada a la reconciliación y a la colaboración entre todos los cristianos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, ya sabes que hay un día internacional para todo.
Pues sí.
Y cuando no lo hay, pues inventa. Es un día destinado a que se hable de las cosas
para
más peregrinas.
Para las cosas más extrañas.
Efectivamente. Bueno, ¿qué se consigue? Bueno, evidentemente, en muchos de los casos, que unas y otras salven, pasen con más pena que gloria, porque la idea de que un día al menos al año se hable de determinado tema ha quedado un poco postergada. Y salvo los días internacionales tremendamente sonados, como puede ser el Día del Niño, el Día de la Mujer, el Día del Agua, etcétera, pues la historia se repite permanentemente para nada. El último domingo de enero es el Día Mundial contra la Lepra, del que también se habla menos.
Aunque llevamos muchos años.
Muchos, desde 1954, que se instituyó con el fin de sensibilizar sobre esta enfermedad y, sobre todo, con el fin de romper con el malditismo de una enfermedad que durante años fue considerada como la peste, estigmatizada, y sobre todo estigmatizadas las personas que la padecían, y que hoy tiene fácil tratamiento, como todo el mundo sabe. Contrariamente a lo que podamos creer, y por el hecho de estar erradicada en España, la lepra existe, y desde la Fundación Fontilles nos dicen que cada día hay 600 casos de lepra nuevos en el mundo. En este caso vamos a hablar de la Fundación Fontilles, que sigue al pie del cañón en su lucha contra la lepra. Bien es cierto que ya hablamos menos, insisto, porque en España se ha erradicado.
Es el único centro que queda en España.
Creo,
¿no?,
que es el único que existe, y de ello nos lo puede corroborar Yolanda Sanchís, que es la directora de Recursos y de Comunicación y que es nuestra invitada. Buenas tardes, Yolanda.
Hola, buenas tardes, María Eugenia.
Es el único centro en España, el único hospital que queda en España, ¿verdad? El
pues
de Fontillas.
En España y en Europa.
Y en Europa.
En la lucha contra la lepra, donde hacemos investigación y formación especializada y donde además se da tratamiento ambulatorio a 35 personas en España, porque en España la enfermedad está controlada, está eliminada, pero sí, no erradicada. Cada año seguimos detectando entre 15 y 20 casos nuevos. En el 2014, que son los últimos datos que tenemos, se diagnosticaron 11 casos nuevos, pero bueno, vienen a tratamiento ambulatorio. Ya te digo, tenemos 35 personas a las que controlamos desde el sanatorio y allí viven 29 personas que padecieron la enfermedad cuando no había cura para ella y tienen las secuelas y son ya personas mayores que no tienen la enfermedad activa, pero que las seguimos atendiendo allí.
Bueno, ciertamente ha cambiado, ¿no? Mucho,
sí,
¿no?
Pues como has dicho antes, el problema ahora está en otros países. Cada día detectamos 600 casos nuevos de lepra, pero es que además 55 de esos casos nuevos son niños menores de 14 años.
Eso es terrible.
Esto nos preocupa especialmente porque estamos haciendo que los niños padezcan una enfermedad que hoy podemos curar y sobre todo que padezcan las consecuencias de una enfermedad que, como bien has dicho, pues tiene unas secuelas tanto físicas como sociales importantes.
Es cierto. Yo creo que, bueno, las secuelas físicas son evidentes. Las hemos podido ver. Yo las he podido ver en algunos países. Pero, sobre todo, lo que era súper evidente era la discriminación absoluta y total de estos enfermos. O sea, el rechazo.
Pues sí. Y recordar que incluso en algunos países hay leyes que han llegado a fomentar este rechazo, algunas de ellas vigentes, como pues en India hay leyes que dicen que la lepra puede ser motivo legal de divorcio, que las personas con lepra o que la hayan padecido no pueden ocupar cargos públicos y hasta hace poco les impedían subir en el transporte público también.
Sí.
Recordemos que es una enfermedad mucho menos contagiosa de lo que se
pensaba.
Cuando, exactamente, y que en condiciones buenas de higiene y de alimentación una persona tiene defensas contra el bacilo que la causa,
sin
con lo cual
lugar a dudas.
Estos miedos y este rechazo y esta marginación a los enfermos no tienen hoy en día ninguna justificación.
Cierto, cierto, porque lepra se asociaba a una especie de maldición e incluso asociada evidentemente hoy aún a la pobreza, ¿no?
Pues es una enfermedad muy relacionada con la pobreza porque se da en comunidades que viven en condiciones de mala alimentación, de falta de higiene también, donde viven hacinados muchas personas, faltas de condiciones sanitarias básicas. Entonces está muy vinculada a la pobreza y por eso Fontillas en sus proyectos lo que hace, además de dar atención sanitaria a estas personas, es luchar contra las causas de la pobreza.
Claro.
Que es en última instancia contra lo que tenemos que luchar. Y encontramos también otras enfermedades que conviven con ella que están también ligadas a la pobreza.
Cierto.
Por eso hay que luchar en conjunto para hacer que estas comunidades puedan defenderse contra estas y otras enfermedades.
Entonces, Yolanda, como usted ha dicho, como el trabajo aquí es menor, hay menos casos afortunadamente, el trabajo de la Fundación Fontillas se está dirigiendo a esos proyectos de cooperación que mantienen ustedes en los países donde sí es un problema la lepra, como por ejemplo India, que ha citado usted, ¿no?
Sí, estamos en India, en Nepal, en Mozambique, en Etiopía. En América estamos en Nicaragua y en Honduras, por ejemplo. Tenemos 18 proyectos en 14 países de todo el mundo y, por ejemplo, el tema de India que has comentado, que este año nuestra campaña pues la hemos dirigido a los niños y niñas que están afectados en India, porque en los últimos años ha aumentado el número de niños y niñas afectadas que estamos encontrando. Esto quiere decir que sigue el contagio activo y que se produce de una forma muy temprana. Y nos preocupa especialmente porque, como hemos dicho, son niños que se podría evitar que tuvieran la enfermedad.
Cierto.
Y sobre todo sus consecuencias. Entonces, durante 2016 queremos priorizar campañas de detección precoz. Vamos a las escuelas, vamos a las comunidades, formamos al personal especializado para que pueda atender a estos niños y atendemos también las consecuencias sociales de la enfermedad, es decir, intentamos que cuanto antes vuelvan a la escuela, que sean aceptados en la escuela y que puedan recuperar sus vidas.
¿Esto es difícil o ha cambiado también?
Pues es muy difícil porque hablamos de comunidades que viven muy aisladas y porque el estigma contra la enfermedad sigue siendo tan grande que cuando una persona en estas comunidades sospecha, o su familiar, en caso de los niños, pues sus familias sospechan que pueda tener la enfermedad, lo que hacen muchos casos, en vez de pedir ayuda, es ocultarse, con lo cual los detectamos ya con graves discapacidades y con graves problemas. Nosotros hemos encontrado casos de ir a una comunidad, el grupo de promotores de salud, que son los que están trabajando en las campañas, y un vecino decirnos, pues creo que detrás de esta casa, por un agujero, le dan comida, debe haber una niña, una persona oculta, y efectivamente hemos encontrado ya pues una niña de 14 años que ya estaba ciega a causa de la enfermedad. Uh-huh. Esto no podemos consentir que siga pasando en
bueno,
el siglo XXI.
De alguna manera, Yolanda, sí se ha perdido ese sello de enfermedad maldita que existía o no.
Pues se ha perdido en algunas zonas, pero no en estas zonas tan aisladas y tan incomunicadas.
O sea, cuanto más información y más educación, más fácil
claro.
de entender. ¿Eh?
Exacto. Hace falta concienciar un poco. Y fíjate que en España, que tenemos mucha información y tal, se venció la enfermedad antes que el estigma. Y muchas veces seguimos utilizando la palabra lepra o leproso como sinónimo de algo sucio,
sí,
de algo viejo,
sí.
de algo rechazable, ¿no? Entonces hemos superado la enfermedad, por supuesto, pero seguimos con esa connotación negativa.
Así que hay que seguir trabajando en ello,
sí,
¿cierto?
Sí,
creo, Yolanda, que mañana organizan ustedes un concierto en Valencia, que es donde está la Fundación Fontilles, un concierto justamente para conseguir fondos.
Pues sí, y es para conseguir fondos para ayudar a estos niños y niñas.
Ajá.
Es un concierto benéfico de los pequeños cantores de Valencia, porque nos ha parecido bonito, ellos han ofrecido, y creemos que es bonito que sean los mismos niños los que
cantan
se
para
esfuercen
los niños.
Para conseguir dinero para otros niños. Y sí, va a ser a las 8 de la tarde en la iglesia de San Martín, aquí en la calle San Vicente de Valencia, y esperemos que venga mucha gente, porque la verdad es que la coral lo merece y los niños de India, por supuesto, que también.
Y lo merece el trabajo, estos trabajos, Pepe, que son tan difíciles de comunicar y tan largos en el tiempo, bueno, pero donde no van los otros, la Fundación Fontilles sigue ahí desde hace años.
Claro.
Muchísimas gracias, Yolanda, y ánimo con
gracias
su trabajo maravilloso.
Muchas
Buenas
gracias,
tardes.
María Eugenia.
Buenas tardes.
Saludo.
Gracias a Yolanda Sanchís, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Tiempo de juego en COPE y también en cope.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama,
Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame,
Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La situación política por la que estamos pasando, llena de incertidumbres y todavía sin candidato a presidente del gobierno investido, se transmite también al mundo de la educación. Los centros educativos, especialmente los concertados, están preocupados por las declaraciones de unos y otros representantes de partidos políticos. Unos quieren derogar la última ley de educación, la LOMCE, otros quieren acabar con la escuela concertada, otros quieren sacar del sistema educativo la enseñanza religiosa. Hoy nos acompaña Alfonso Aguiló, que es presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE, que nos habla del momento educativo que atravesamos y sus preocupaciones de cara al futuro más inmediato. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en esas preocupaciones políticas que señalaba, vamos a hablar un momento de la jornada de CECE que se celebró el pasado martes aquí en Madrid sobre educar con sentido es posible.
Ajá.
Y el periodista Carles Capdevila pronunció una conferencia que gustó mucho y animó a los allí presentes, ¿no?
Sí, fue muy positiva. Yo creo que eso es lo que hizo que tuviera tanto éxito, porque a veces los mensajes en educación son un poco tristes y un poco pesimistas, y está muy bien escuchar gente que dé mensajes más alentadores.
Además, usó mucho el sentido del humor.
Sí, sí.
Y la gente, pues, estaba encantada.
Sí, sí, yo creo que está muy bien educar con más sentido del humor, y que eso no quita exigencia ni seriedad, pero con esa idea.
O sea, que educar con sentido, como decía el titular, es posible.
Sí.
¿Con sentido de qué? ¿Del deber? ¿Con sentido del esfuerzo? ¿Con sentido
de...? Bueno, una de las cosas que hablaba, por ejemplo, es lo de dar autonomía a los chicos y las chicas, ¿no? Hay que procurar que todo lo que puedan hacer por sí mismos lo hagan, y que los padres no sobreprotejan a los chicos. También sucede en las escuelas, ¿eh? Y creo que es importante que todos nos propongamos, y es parte de la educación, facilitar la autonomía de los chicos y las chicas desde lo más temprano posible.
También intervino el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid,
sí,
Rafael Van Grieken, y vino a decir que con las mismas leyes y casi en las mismas circunstancias socioeconómicas hay comunidades o hay centros educativos que alcanzan éxitos pedagógicos y otros que fracasan.
Sí, eso es sumamente interesante, porque habló tanto de que con las mismas leyes y a veces con más inversión económica se consiguen peores resultados. A mí me recuerda lo que pasa en las familias, ¿no? Que porque una familia tenga más dinero no asegura que vaya a educar mejor a sus hijos. Y esto se reproduce también
en la escuela.
A veces en las administraciones educativas.
Mm.
Hay veces que se invierte mucho dinero pero no se invierte bien y los resultados no lucen nada.
Mm. Bueno, vamos al momento educativo que estamos viviendo. ¿Estáis preocupados por el futuro de la educación?
Pues sí, estamos preocupados. O sea, a nosotros nos ha gustado que en la campaña electoral pues se hablara mucho de pacto por la educación, que a nosotros nos parece fundamental porque es la forma de que se piense en el bien de la educación y se queden fuera por los intereses políticos y de partido que a veces pues están demasiado presentes. Y lo que hace falta es que eso no quede en retórica, que ahora cuando se empiece a hablar de pactos y ya hay un parlamento formado y se están empezando a buscar esos acuerdos, pues que de verdad se busquen y se encuentren.
Lo que pasa es que a veces cuando se habla de pacto, que llevamos años y años hablando de pacto, pero si se llegara a ese pacto, lo bueno sería mirar siempre al bien de la educación, al bien de los alumnos, al bien del sistema.
Sí.
Y me temo que si existe algún pacto de esos sea más bien a la baja.
Bueno, yo tengo esperanzas de que al haberse fragmentado tanto el arco político, pues haya más necesidad de ceder y de buscar acuerdos que nadie imponga sobre otro y que se imponga más bien el bien de la educación. Y yo creo que esto, más o menos, el panorama no va a ser muy distinto si hay elecciones nuevas o si no las hay, porque creo que tampoco se van a mover tanto la situación de cara a un pacto educativo.
Uh-huh.
Porque además el pacto para investidura no tiene por qué ser el mismo que el pacto para un gran acuerdo nacional sobre educación. Pueden ser actores distintos y lo importante es que se busque y se encuentre.
¿Crees que terminará derogándose la LOMCE con lo que ello implica de desorientación una vez más para los centros, para los educadores, para los alumnos, para los padres?
Bien, nosotros por lo que hemos visto y las reuniones que hemos tenido, los encuentros con los diversos partidos políticos, se va imponiendo la idea de no derogación, sino digamos que una paralización parcial de la LONCE. O sea, nosotros hemos pedido que no se paralice lo que es la implantación de currículums, porque ahora mismo está implantado primero y tercero de ESO y primero de bachillerato, y falta segundo, cuarto y segundo. Sería un lío que se quedara así,
a eso me refería,
y que un alumno
claro.
pasara de primero a segundo, pasara cuatro o cinco veces de una ley a la otra a lo largo de esos años. O sea, yo creo que eso será así, y lo único es que el tema de que a lo mejor pues la PAU, la prueba de acceso a la universidad, pues a lo mejor se mantiene la que hay y no se implanta la de la LONCE, a la espera de que haya un nuevo acuerdo y cosas así.
Alfonso, ¿peligran los conciertos?
Bueno, yo creo que no. O sea, nosotros lo que le decimos siempre al Partido Socialista es que fue el Partido Socialista el que implantó
con la LODE,
que los conciertos, el sistema de conciertos, que cuando empezó hubo bastante debate, hoy por hoy es un modelo que satisface bastante a unos y a otros. Yo decía, medio en broma, medio en serio, que ahora mismo lo que es la ley, la LODE del año 85, suscita más, digamos que más adhesión que la propia Constitución. O sea, porque de la Constitución se habla mucho de reformarla, y en cambio de lo que es la LODE, todo el mundo está bastante conforme. Lo único que no estamos conformes es con que hay una dotación económica insuficiente, que es la que produce todos los problemas que hay, pero que eso no es cuestión de la LODE, es una cuestión de los presupuestos.
De los presupuestos, claro. Pero, sin embargo, tenemos ejemplos como comunidades como Castilla-La Mancha, que por influjo de Podemos ya se ha congelado la partida de los conciertos.
Sí.
En Murcia ha sido Ciudadanos los que también han hecho casi lo mismo.
Sí.
Y en Madrid al final se echaron atrás, pero también iban, también iban por ahí.
Bueno, yo entiendo que en los presupuestos hay también una pelea. A veces, digamos, la gente tampoco tiene buen conocimiento de lo que supone estos cambios en las leyes de presupuestos, porque tú puedes recortar un presupuesto, pero en una ley de presupuestos ni se quita ni se pone un concierto, porque hay una ley orgánica que lo sustenta y una serie de obligaciones, y esas decisiones tampoco tienen tanto alcance. Pero sí indican un modo de ver los conciertos que a nosotros nos preocupa, porque los conciertos no están pensados para que sea una solución para donde no llega la pública.
Claro.
Los conciertos están anclados en la Constitución y en el derecho a que haya una igualdad de oportunidades en un acceso a una educación plural financiada con fondos públicos, que eso es lo que garantiza una pluralidad y garantiza que en este país cualquiera, sin aunque no tenga recursos, pueda acudir a una educación de mucha calidad y muy plural.
Y que es una red no subordinada a la escuela pública, sino complementaria.
Exacto, sí, complementaria.
Lo que ocurre es que no todos piensan así.
Bueno, yo creo que el espíritu de la LODE es ese, y precisamente lo que hace falta es que no se subvierta, porque las leyes en España de educación, o sea, la LODE no es una mala ley, y de hecho yo he tenido oportunidad de viajar a muchos países y creo que tiene esta ley, la de los conciertos, tiene la virtualidad de que permite el acceso a una educación de mucha calidad y muy plural a una persona que no tenga ningún recurso. Eso no sucede en la mayoría de los países con la subvención que hay en la escuela privada. O sea que es una ley que hace posible unos niveles de equidad muy altos, que ha permitido que haya una red de escuelas muy austera, muy eficiente, con muy buena aceptación, muy plural, y lo que hace falta es que se financie debidamente y se valore todo lo que aporta a nuestro país.
En algún otro sitio, no sé si es la Comunidad Valenciana o una de las provincias de la Comunidad Valenciana, Alicante, no lo sé muy bien, pero parece que se ha suspendido lo que se llamaba el distrito único. Y esto significa, de alguna manera, no poder elegir la escuela que uno quiera y volver a aquel concepto de barrialización o de...
Sí.
Distritos.
Sí, esto ha sucedido en varias comunidades autónomas y a nosotros nos parece un retroceso, porque me parece que el que uno pueda optar en igualdad de condiciones a cualquier escuela de la ciudad me parece que es positivo. Bien, es verdad que ahora mismo es un problema menor, porque con el descenso de la natalidad hay menos listas de espera en los centros y no es tan problemático el encontrar plaza en el centro que uno desea. Pero no nos convencen los discursos contrarios al distrito único, porque nos parece que hay mayor equidad y mayor igualdad de oportunidades cuando uno puede irse a otro y no al que solo al que tiene más próximo.
Muy brevemente, Alfonso, también se habla de suprimir los acuerdos Iglesia-Estado y eso afectaría en asuntos culturales al tema de la religión en la escuela.
Sí, yo creo que es un poco retórica todo eso y además creo que no hay mayoría parlamentaria suficiente para ese cambio. Y yo creo que es una cuestión que sacan periódicamente, pero que no creo que quiera llegar a hacer realmente.
Muy bien, pues Alfonso Aguiló, presidente de CECE, vamos a tener esperanza en un futuro mejor, ¿no?
Exacto, sí, yo creo que hay que ser optimista y pensar que tenemos que ser capaces de hacer entender a todos que la importancia de que el sector sea plural y esté bien financiado.
Pues gracias por atender nuestras llamadas del Espejo y buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Pues nada, hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron en el control de sonido Rafael Nieto, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana, buenas tardes.